todos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio 136 del podcast IFP, la ventana que abrimos al mundo desde el Instituto de Finanzas Personales para hablar durante un rato de temas relacionados con la educación financiera, el dinero, las inversiones, el desarrollo personal o el emprendimiento, entre otros muchos temas. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar nuevamente de emprendimiento. Continuamos la línea que hemos ido abriendo a lo largo de las últimas semanas y vamos a hablar hoy sobre este asunto. Para ello hemos invitado a un emprendedor, a un empresario y experto en desarrollo personal, Alex Nobel, que ya está con nosotros en otras ocasiones. Y vamos a ver aquellos aspectos que nos pueden limitar a la hora de emprender o de iniciar un proceso de emprendimiento y cómo podemos ser conscientes de por qué nos suceden este tipo de cosas. Os invito a que escuchéis con atención porque las aportaciones de Alex siempre merecen muchísimo la pena. Pero antes de empezar, os recuerdo que seguimos presentes en la mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, iVoox, Spotify, Amazon, Apple Podcast, y desde allí nos podéis escuchar cualquier día y en cualquier momento, mientras paseáis, estáis en la playa, conducís de camino al trabajo, mientras hacéis la compra. En definitiva, nuestros contenidos están disponibles 24/7 para ser escuchados en cualquier momento del día, como decía anteriormente. Además, si os suscribís, pues podréis ayudarnos a mejorar nuestro posicionamiento y con ello conseguiremos llegar a muchísimas más personas que todavía no nos conocen. Bueno, tenemos ya todo preparado, Alex ya nos espera y vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues entramos ya en materia con el tema y el invitado que tenemos preparado para el día de hoy. Él es Alex Nobel, que ya nos escucha. Hola, Alex.
Hola, Esteban. ¿Qué tal?
Bueno, Alex es emprendedor, empresario, aparte de, bueno, lleva la parte, una de las partes docentes de la Escuela de Coaching Financiero de este Instituto de Finanzas Personales, además experto en desarrollo personal y, bueno, hoy dentro de una de estas facetas del desarrollo personal, pues hemos invitado para hablar de emprendimiento, que es una de las facetas que domina. En otro podcast ya habló de la relación del desarrollo personal y el emprendimiento como un elemento primordial y que deben ir, bueno, que van unidos de una u otra manera. Y hoy pues vamos a hablar de resistencias y miedos que tenemos a la hora de emprender y que muchas veces pues nos limitan en nuestra actividad. Hemos hablado en otra ocasión, Alex, hablamos de la meditación como algo fundamental a la hora de eliminar esos miedos y barreras muchas veces que nos ponemos, ¿no? De ese ruido que tenemos en nuestra cabeza y que pues nos impide pues ver igual el bosque en su profundidad, ¿no? Como haciendo una similitud. Sí. Y en este caso, la pregunta que te quiero lanzar es ¿por qué nos bloqueamos nosotros mismos? ¿Por qué, no solo en la vida del emprendimiento, del emprendedor, del empresario, sino también a nivel personal, ¿no? ¿Por qué nos conseguimos bloquearnos y nos boicoteamos con tanta asiduidad?
Vale. Me haces una pregunta profunda, ¿eh? Podría estar hablando de esto mucho rato. Voy a intentar simplificarlo. A ver cómo te lo digo en pocos minutos. El por qué sucede esto, de la misma manera que tú tienes un brazo o los ojos marrones, tienes una estructura psicológica, una manera de pensar propia tuya, ¿sí? Tuya, tú y todas las personas que nos están viendo. Cada uno tiene su estructura interna, que es una manera de funcionar que, si te fijas, tú piensas y ves la vida distinto de la persona que tienes al lado. A veces hay personas que son muy similares a ti y hay personas que son muy distintas a ti, ¿vale? Esa estructura, esta forma de pensar, viene de tu pasado, viene de tu infancia, y hay personas que dicen que hasta de antes de nacer, ¿no? Que ya la heredas, digamos. Entonces, cuando tú naces con una estructura, con una manera de ver la vida determinada. Esa estructura lo que hace es que frente a ciertas inputs o cosas que sucedan en tu vida, reacciones de una manera determinada. Por ejemplo, yo nazco, me duele la barriga, lloro y espero que mamá y papá me curen la barriga. Pero ¿qué pasa? Que mamá y papá, como no saben lo que me pasa, lo que hacen es darme de comer, ¿sí? Porque piensan que tengo hambre. Entonces, ¿qué hago yo con esto, ¿no? Con esta confrontación de la realidad. En vez de recibir resolución para el dolor de barriga, recibo comida. Entonces, frente a eso, el niño hace una interpretación y dice: ostras, si no me están dando lo que yo necesito, es porque, y cada uno genera una interpretación distinta. Es porque no lo merezco, es porque no me quieren, es porque yo estoy defectuoso y por eso no me lo dan, o ellos están defectuosos, es porque son unos cabrones, entre comillas, ¿vale? Es porque cada uno genera una interpretación de esa falta de apoyo del entorno. Esta interpretación genera, posteriormente, un mecanismo de supervivencia. Ostras, si no me están dando esto porque no lo merezco, tendré que hacerme merecedor para recibirlo. Entonces yo genero mi mecanismo. ¿Cómo me hago merecedor? Pues tendré que ser brillante, tendré que ser admirable, tendré que ser valioso. Entonces yo genero un comportamiento durante toda mi vida para ser admirado. De esta manera soy merecedor y de esta manera el entorno me da lo que yo espero o lo que yo necesito. ¿Sí? Este es un caso, ¿eh? Un tipo de estructura psicológica. Entonces, ¿por qué caemos en las trampas? Me preguntabas. Porque me quedo enganchado en mi estructura psicológica. Entonces, mi estructura psicológica lo que está siempre queriendo es valoración externa. Con lo cual, al igual, a mí me tocaría hacer una acción que podría afectar a mi imagen externa y sería lo ideal para mi proyecto profesional, pero no lo hago porque si lo hago, van a pensar de mí X. Es una fantasía, ¿eh? No es real. Pero yo pienso que si hago esa acción, no me verán como una persona valiosa o brillante, no me van a querer y no voy a recibir lo que yo espero. Con lo cual no hago esa acción. Con lo cual mi paradigma está cerrado y mis acciones limitadas. Entonces me estoy saboteando porque mi emprendimiento me está pidiendo que vaya por un lado, pero yo por miedo voy para otro. ¿Entiendes? Entonces, en función de las distintas estructuras psicológicas, hay distintos miedos, distintos frenos, distintas acciones, distintas dificultades con las que nos encontramos. ¿Sí? Y esos son, y de ahí nacen, no es que sean de esos miedos raíces, ¿no? De ese miedo a no ser merecedor, a sentirme no merecedor y a no ser valioso, en el caso este que estaba poniendo de ejemplo, de ese miedo surgen todos los sabotajes y todas las dinámicas para esquivar caer en las trampas.
En otra intervención que tuviste con nosotros, nos hablaste de tres capas de profundidad a la hora de conseguir objetivos, que era el tema un poco que llevamos. ¿Tienen relación esas capas con estos sabotajes? Sobre todo al principio de las primeras capas que nos hablabas de pues eso, ¿no? Como que la parte mecánica aquella, ¿no? Que,
claro.
De la que hablabas.
Es que, claro, no, yo creo que no. Que, o sea, tienen que ver porque todos estos mecanismos están en una de las capas. Es decir, en el momento de emprender, para mí hay cuatro capas. Está la capa base, que es la capa del propósito, de qué quiere la vida de ti y hacia dónde vas. Es decir, cuál es tu objetivo y el sentido que tiene ese objetivo para ti. Porque si lo que tú haces no tiene sentido para ti, no vas a mover ficha, te vas a sabotear seguro. ¿Vale? Esta sería como la base de todo, saber para dónde voy. Después hay otra capa por encima, que es la capa de los pasos, que es la capa más técnico-práctica, ¿no? ¿Qué pasos tengo que seguir para alcanzar mi objetivo? Es más el marketing, los embudos de venta, las finanzas, etc. Después, por encima de esta capa, está la capa del paradigma, que es la que condiciona estos pasos. Entonces, si mi paradigma me dice que invertir no es seguro porque voy a perder mi dinero y mi emprendimiento, los pasos, la capa inferior, me está pidiendo invertir, si no lo hago por culpa de mi paradigma, no voy a poder poner en marcha mi proyecto. ¿Entiendes? Entonces, el paradigma, los sabotajes, son los que condicionan los pasos del emprendimiento. Y después está por encima la última capa, que es la tercera capa. Son cuatro capas, pero a la primera yo la llamo capa cero, porque es como la base, ¿no? Es como la capa que no tiene nombre. Es impepinable tener esta capa resuelta. Entonces tenemos por encima del propósito, tenemos los pasos, por encima de los pasos el paradigma, por encima del paradigma la presencia. Y la presencia es la meditación que hablábamos en otro podcast que hicimos, que tiene que ver con esa capacidad de ver más allá de los pasos y del paradigma, para que este paradigma no condicione los pasos. ¿Sí? Y el paradigma es lo que te he contado antes de las estructuras psicológicas, de tu pasado, de tus sesgos cognitivos que condicionan tus pasos.
Pues la verdad que muy interesante esto que nos comentabas ahora, ¿no? Este repaso a todas estas estructuras, el tema del paradigma que nos condiciona a la hora de realizar alguna tarea, ¿no? En estos sabotajes al final que tenemos. A la hora de, por ejemplo, hablar de dinero, ¿cómo afecta o cómo nos impide avanzar el tema del dinero, por ejemplo, a un emprendedor o una persona normal que quiera poner en orden sus finanzas y tenga determinados objetivos en sus vidas?
Claro, mira, Retomando lo que hablábamos de las estructuras, te voy a poner algún ejemplo de alguna estructura, ¿vale? Y de cómo, claro, cada estructura psicológica le afecta de una manera distinta. Por ejemplo, si mi tema es que no me siento valorado, por ejemplo, una persona que no se siente preparada, que siente que le falta formación, que se siente un fraude, impostora, charlatana, esto le pasa a mucha gente. Personas que se forman infinitamente están porque creen que cuanto más sepan, más les querrán. ¿Sí? Entonces es otro mecanismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nunca, o sea, el propio veneno es la formación, aunque ellos creen que es la solución. Pero cuanto más aprenden, más se dan cuenta que les falta por aprender y más inseguros se sienten y menos pasos dan y no emprenden. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que se siente así, ¿qué sucede? Que en el momento de valorar su trabajo, como que se siente un fraude o se siente el famoso síndrome del impostor, ¿no? Que no estoy preparado aún, que me falta, que cómo voy yo a estar ofreciendo estos productos o servicios si tengo la competencia que lleva 30 años haciendo esto y lo hace mejor que yo, ¿no? Entonces, esta persona, frente a esa estructura psicológica interna, ¿qué va a hacer con el dinero? Pues va a vender sus productos por debajo de lo que debería venderlos de precio. Los va a vender, pues un producto que debería venderlo, o que lo suyo sería venderlo a 50 euros, me invento, pues lo vende a 15. Yo lo he visto, por ejemplo, en los terapeutas que deberían vender sesiones, gente que lleva 10, 15 años formándose, que están súper preparados y que venden sesiones de trabajo de una hora a 20 euros. Claro, eso es imposible. O sea, es imposible vivir con esto. Imposible. Haciendo números, ¿sabes? O sea, financieramente no es viable. Pero no pueden subir más el precio debido a su estructura interna. Otras personas que sientan, carencia en la vida, por ejemplo, o que se sientan que la vida es peligrosa, insegura, ¿qué harán? Acumular dinero. Entonces guardarán dinero, pero les va a costar mucho invertirlo en sus proyectos profesionales. ¿Sí? Entonces, en el momento, primera, no van a emprender porque van a tener miedo de perder su seguridad, ¿no? La seguridad de un trabajo fijo, de una nómina, entre comillas, porque ya sabemos que nada es seguro, y menos hoy en día, ¿no? Pero esa falsa seguridad, que ellos creen que es segura, se van a agarrar ese clavo ardiendo. Entonces, su emprendimiento no va a arrancar nunca. Y en el caso de que arranque, su emprendimiento va a requerir, oye, mira, haz una inversión aquí, pon dinero en publicidad en Facebook, en venta, ¿no? Haz no sé qué, y no lo harán. No lo harán o pondrán menos del que toca por miedo. ¿Eso qué va a hacer? Que no obtengan los resultados que quieran y que no salga bien su proyecto profesional. Entonces, fíjate lo que decíamos antes, cómo el paradigma condiciona los pasos. Todos sabemos los pasos para conseguir cosas. O sea, yo me harto de verlo y se lo digo a mis clientes, que son terapeutas, que tienen pacientes, y les digo, mira, ¿cuántos de tus pacientes, por ejemplo, un nutricionista, ¿no? ¿Cuántos de tus pacientes saben los pasos para adelgazar? ¿A cuántos les has contado los pasos? Tantos. ¿Cuántos? O sea, 500 pacientes, ¿vale? ¿Cuántos han conseguido seguir esos pasos? Un 20%. No son los pasos los que fallan, ¿sí? Es la persona. Entonces, ahora aplícatelo a ti en el momento de emprender. Yo te cuento unos pasos para emprender. ¿Estás siguiendo los pasos al pie de la letra? No. Porque este me da miedo, porque este me parece, por ejemplo, el marketing me parece que es una manipulación, entonces no hago marketing. Si tú piensas que el marketing es una manipulación, porque tu estructura psicológica lo dice, porque el de al lado piensa otra cosa, si tú piensas eso, o que vender es obligar a la gente a comprar, ¿no? Cosas de estas, tú nunca harás el paso. Entonces, si no das el paso, este proceso, estos pasos secuenciales que te llevan al éxito, va a faltar un paso. Entonces, no va a funcionar. Si tú en una receta de un pastel le quieres quitar el azúcar, porque tu paradigma te dice que el azúcar no es sano y lo quitas, el pastel no va a subir. Entonces, ¿cuáles son los pasos para el pastel? Estos, pero va con azúcar. Si no lo quieres con azúcar, no hagas el pastel o aprende otra receta, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Cómo el paradigma va condicionando cada uno de los pasos del personaje. Entonces, a nivel económico, como te decía, la persona que se siente insegura, pues no invertirá dinero, por ejemplo. La persona que no se siente valorada no apostará y no subirá el precio de sus productos, sus servicios, etc. Y aquí cada una de las... Hay estructuras, por ejemplo, que son kamikazes, que... O sea, esto es muy importante. Yo hice una formación en trading hace años y en esa formación me di cuenta de esto, ¿no? De las distintas personas que invierten en bolsa o en criptos y todo esto, la importancia de tener muy clara cuál es tu estructura psicológica. Porque si tienes una estructura psicológica de kamikaze, vas a tirar el dinero y vas a fracasar, ¿no? Si tienes una estructura psicológica de otro tipo, te convienen un tipo de estrategias determinadas dentro de la inversión en trading, ¿no? O otras. Entonces, la importancia de saber, de conocerse, de entender tus mecanismos, bueno, para mí es clave. Por eso creo que es uno de los pilares del emprendimiento.
Claro, porque estamos hablando de estructuras psicológicas que, como nos has dicho, claro, muchas vienen heredadas, ¿no? O sea, actuamos de esa manera porque lo hemos aprendido así, y nuestro aprendizaje ha sido de una determinada manera, entonces nos lleva a pensar de esa manera y nos hemos construido así. Pero, claro, cuanto más mayores somos, más complicado es cambiar esas tendencias, ¿no?
Claro.
Entonces, llegado a esa situación en las que no nos queda más remedio que cambiar, porque tú decías, es que no fallan los pasos, falla la persona. ¿Cómo podemos cambiar esas estructuras psicológicas para que podamos actuar de la manera que debe ser más correcta o al menos darnos cuenta y tomar conciencia de que lo estamos haciendo mal?
Claro. Pues primero aprendiendo a reconocer las estructuras en general. O sea, aprendiendo a descubrir cómo funcionas tú. Es decir, tú tienes un coche y tu coche sabes que tiene unos pedales que sirven para unas cosas, unas luces que son los indicadores de gasolina y tal, y aprendes cómo funciona la circulación, ¿no? Cómo funcionan las señales de tráfico, y tú aprendes todo esto. Si no lo aprendieras, no podrías conducir. Pero es que estamos viviendo sin conocer el manual de instrucciones de cómo funcionamos, ni lo mínimo. O sea, no sabemos ni acelerar y frenar. Simplemente vamos a lo bestia, ¿no? Por la vida. Entonces, claro, aquí la clave está, uno, en aprender a reconocer estas estructuras, sería el primer paso, aprender sobre esto, y lo segundo, la meditación. ¿Por qué? Porque una cosa es, y esto lo veo mucho en mis clientes, que son todos terapeutas y profesionales de crecimiento personal, y muchos de ellos, o casi todos, meditan y hacen trabajo personal, pero incluso así muchas veces, viendo lo que les pasa, detectando sus creencias internas, sus limitaciones, sus estructuras psicológicas, les siguen pudiendo, ¿no? Entonces, el siguiente paso, por eso la tercera capa del emprendimiento es la presencia, la meditación, es ponerte, o sea, conseguir esa distancia entre el momento en el que detona dentro de ti el mecanismo de sabotaje y esa capacidad de verlo mientras detona y poder pararlo. O poder permitir que surja, pero viéndolo, ¿sí? Porque esa es la clave para poder ir aflojando poco a poco las cuerdas de estas estructuras. Porque, claro, esto es como una escayola, ¿no? Tú de pequeño, lo que te contaba antes, ¿no? Tienes una herida que te dice, bueno, una herida, eso de que te dicen que te dan de comer cuando tú en realidad tienes dolor de barriga. Eso es como un trauma, ¿no? Y esa herida dice, ostras, pues tengo que sobrevivir. Y su mecanismo de supervivencia es ser glorioso y brillante para que me quieran y para que me valoren y para ser merecedor, ¿no? En el ejemplo que te ponía antes. Esto es una escayola en un hueso roto. Pero ¿qué pasa? Que este mecanismo que deberíamos poder soltar en nuestra adolescencia, porque nos han explicado cómo funcionan las estructuras psicológicas, cómo nos perdemos en nuestros mecanismos y nos han ayudado el entorno sano a resolver esto, pues no sucede. Porque nadie sabe lo que pasa. Todos vamos dándonos de golpetazos con las paredes. Entonces lo que vamos haciendo es enyesando cada vez más este brazo hasta que llega un momento que tenemos un yeso de medio metro de grosor. Entonces, ¿qué sucede? Que reduce totalmente tu movilidad. Estás totalmente fijado y bloqueado sin poder avanzar, sin poder moverte porque llevas un yeso que no estás viendo. Entonces la manera es ver el yeso, es darte cuenta que llevas un yeso. Entonces empezar a rascar. Claro, tardarás bastante en sacarte ese yeso, pero si vas rascando, te lo sacarás. Entonces, la manera de rascar es meditando y aprendiendo sobre estos mecanismos internos que tienes. El famoso desarrollo personal, el mindfulness, la meditación, etc. Es un tema de observar, de aprender y de, sobre todo, transitar las primeras etapas, que son las más difíciles porque son en las que ves menos resultados a corto plazo. Y son las más difíciles porque es donde hay más resistencia, hay más hábito de lo antiguo. ¿Sí? Cuando tú vas cogiendo hábito de lo antiguo ya no puede tanto contigo.
Y claro, aquí eso antiguo que nos dices, ¿no? Esa, la parte antigua que tenemos que suprimir porque es la que nos limita y nos bloquea y nos sabotea y nos impide avanzar. eliminarlo es, lo podemos hacer aplicando esa meditación y siguiendo, pues, aplicando ese hábito que ya vimos en el, como nos lo comentaste en el podcast anterior en el que hablamos de ello. O sea, aplicar esa meditación nos va a servir para conocernos mejor, ver las cosas de otra manera, ¿no? Aplicar un conocimiento, bueno, aplicar ese conocimiento que podemos ir aplicándonos a nosotros mismos, que le vamos dando forma, para tomar esa distancia y ver dónde están los errores.
Claro, eso es. Es exactamente así. En el momento en el que tú empiezas a meditar, te empiezas a dar cuenta de cosas que antes no veías de ti. Cosas que se disparan, hábitos no sanos, sobre todo hábitos me refiero a o a mecanismos que detonan automáticamente, internos o externos, dinámicas externas. Mira, en la neurociencia, yo estuve haciendo una masterclass sobre hábitos hace tiempo ya, en el programa Que Suceda, y los hábitos detonan, hay un detonante del hábito, hay un hábito y hay una recompensa, ¿no? Entonces, este proceso, digamos, por el hecho de que detonan millones de veces de la misma manera, se generan unas estructuras neuronales que siempre detonan iguales, y ya cuando ves los estímulos externos que originalmente, por ejemplo, si tú originalmente, un ejemplo que tenga que ver con el emprendimiento, si tú, por ejemplo, tiendes a procrastinar cuando estás en tu casa, delante del ordenador, cuando te vas a poner a trabajar, y en ese momento es cuando coges el móvil y te saboteas mirando las redes sociales, eso genera en ti una impronta interna en la que tus neuronas reconocen el entorno en el que estás, la hora del día que es, el móvil cuando lo coges, el lugar, el olor, el no sé qué, una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ese sabotaje se repite varias veces, en el momento en el que tú ya te sientas en el ordenador en tu casa, ¡paf!, detonan todas las neuronas a la vez y, por tanto, detona el proceso de siempre, que es el de la procrastinación, ¿vale? Solución, cambiar el hábito. O sea, no puedes borrar, porque todo esto te lo digo porque tú, en la pregunta, incluías eliminar o borrar estas cosas, ¿no? Entonces, uh-huh, tu mecanismo interno no lo puedes eliminar, de la misma manera que te sabotea, también es un gran talento. Es decir, una persona que ha estado toda la vida preocupándose por la imagen que da de sí mismo para aparentar ser valioso, aparentar no sé qué, bla, 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 y se pierde en eso, cuando se da cuenta y lo suelta, se da cuenta que es un excelente comunicador, porque toda la vida ha estado intentando manipular con la imagen y con la voz a su entorno para conseguir que crean que es un crack y obtener lo que quiere, ¿no? Entonces, al revés, ese mecanismo no sano usado al servicio de lo positivo es una herramienta excelente, con lo cual, esa estructura psicológica simplemente es un martillo que te puede servir para reventar en la cabeza a alguien o para montar una estantería. Es lo mismo, ¿vale? Entonces, las estructuras internas, neuronales, se quedan grabadas de por vida, y se ha demostrado en ratones de laboratorio y tal que meses y meses después les detonan el origen que tenían después de hacer otras rutinas, muchas otras cosas, ¡pum!, y vuelven al patrón original instantáneamente. Y con los humanos pasa igual. Entonces, la solución no es eliminar tu estructura psicológica, es reconocerla. Dos, es ver cuáles son las virtudes de tu estructura psicológica, cómo aprovecharla en esa dirección. Y tres, es construir nuevas rutinas. Si tú construyes nuevas rutinas o cambiando, por ejemplo, el detonante o cambiando la rutina, tú puedes evitar procrastinar, evitar caer en los sabotajes construyendo nuevas rutinas.
Sí, pues, y estas nuevas rutinas al final es lo que nos da ese impulso, ¿no? Y bueno, pues nos va a hacer que esas estructuras psicológicas al final pues vayan adquiriendo pues otra presencia, ¿no? Las podemos ir adaptando, podemos convivir con ellas, como dices, ¿no?
Eso es eso, porque además no la borras de un día al otro. Es posible que años después, porque vuelvan a reunirse las condiciones originales de tus detonantes, de tus sabotajes, de tus miedos, vuelva a detonar eso. Quizá con menos fuerza, pero vuelva a detonar. Pero si tú estás en presencia, si tú meditas, estás con la capacidad de atender y de verlo, vas a ver cómo detona, pero nunca vas a caer en esa trampa.
No, la verdad que son aspectos que muchas veces no nos paramos a pensar en ellos, o directamente no pensamos en ellos. Simplemente vemos la meditación como algo que bueno, que sí que hace mucha gente, pero yo no lo voy a hacer, ¿no? Y eso. Al final es como un último recurso, ¿no? Cuando pues alguien te puede dirigir un poco, te puede aconsejar, oye, pues haz esto que ya verás cómo te va a servir, ¿no? Porque puede ser como un último recurso en el sentido de que sí, estamos buscando pues una receta o algo que nos sea útil, que nos ayude a mejorar una situación en la que no vemos salida y que, bueno, pues se puede encontrar pues esa forma de ver dónde están nuestros errores, ¿no?
Claro, y es que buscamos fórmulas mágicas.
Eso es.
Y ese es otro de los sesgos fruto de las redes sociales, ¿no? Que vemos que mucha gente tiene éxito muy rápido. Yo sigo un tipo, ¿cómo se llama? Ostras, no me acuerdo el nombre. Que trabaja los sesgos cognitivos, es un crack, es un americano buenísimo, buenísimo. Bueno, es igual, te pondré el ejemplo que es lo importante. Pone el ejemplo de que tú, esto es un sesgo, se llama el sesgo del foco en la supervivencia. Significa, es un sesgo cognitivo, que es un atajo que tiene tu mente para tomar decisiones rápidas. ¿Vale? Entonces tu mente, como que siempre ve solo personas que tienen éxito, porque no se te muestran en las redes los miles de millones de personas que están en sus procesos, a ti te parece que todo el mundo tiene éxito, que todo el mundo tiene una vida excelente, entonces tú crees que emprender es ese resultado instantáneamente. Y él pone un ejemplo como para clarificar que esto no es así. Dice, mira, imagínate, dice, ¿cuánto rato le dedican en la tele a los que ganan la lotería? En Navidad, por ejemplo, ¿no? Pues le dedican 20 minutos, ¿no? Entre el primero, el segundo y el tercero que ha ganado, sí. El gordo. Vale, perfecto. Ahora, dice, si le dedicaran 20, 30 minutos a todos los que han participado, dice, serían nueve años y medio de vídeo ininterrumpido, ¿no? Dice, ahora imagínate que tú te pones a ver este vídeo y durante 9 años y medio, ininterrumpidamente, ves personas que dicen, ay, no me ha tocado, ay, no me ha tocado, ay, no me ha tocado. 9 años y medio. Y al final de todo, te aparece dos personas que te dicen, bien, con una botella de champán. ¿Comprarías lotería? Entonces la mayoría de la gente dice no, ¿no? Porque eres consciente de todo el panorama. Entonces, uno de los principales problemas es ese, ¿no? Que sesgamos y que en el momento de emprender creemos que esto es instantáneo, que es ya, ¿no? Yo emprendo, funciono, tiro y tal. Y hay un proceso. Entonces, en el momento de meditar, en el momento de emprender, requiere de tiempo, requiere de... Mira, todos los alumnos, si tú les preguntas a cualquiera de mis alumnos de mis programas cuáles son las dos palabras que más repite Alex, son cultivar la atención, o sea, es atención y sostén. ¿Sí? Si no consigues sostener el proceso en el tiempo, es imposible que veas resultados. Aunque tú veas que hay gente que a veces pasa que suben un vídeo en YouTube y en el primer vídeo que suben tienen 5 millones de visualizaciones y venden un curso, venden, yo qué sé, 8.000 plazas de un curso de 500 euros y se hacen millonarios, eso pasa. Esa persona, o por alineaciones astrales o porque está tocado por la mano de Dios, le ha pasado eso. Es la lotería, ¿no? Pero si tú miras el proceso de todos los emprendedores y muchos de los que han tenido éxito, han sido años, años y años. Yo leía un libro que era, creo que era La psicología del emprendimiento, si no recuerdo mal, el libro donde explicaban esto, que las personas que se hacen millonarias, la mayoría de personas que se hacen millonarias a partir de los 50, 60 años. Después de años de sostener sus emprendimientos, sus procesos, van creciendo, van creciendo, van creciendo, hasta el momento en el que se disparan sus proyectos. Si no sostienes tu emprendimiento, se desinfla el pastel.
Claro. Claro, y esa es una de las razones por las que nos saboteamos o nos ponemos nosotros mismos zancadillas, ¿no? Cuando no vemos los resultados y queremos esa gratificación instantánea eso que tanto
es.
Hablas tú.
El éxito rápido, y eso no es así, requiere de un tiempo de sostén, y si no tienes la capacidad de sostener, es decir, de no caer en tus trampas, tus engaños, porque es que nos creemos nuestra propia propaganda, entonces nos decimos una mentira de que uy, esto no es para mí, esto no va a funcionar, qué tontería, nada, y te lo crees. Entonces te lo crees y abandonas tu proyecto. Si tú meditas estas frases, aprendes a no creértelas. Aprendes a sostener el personajito este, el demoniete que te dice estas locuras, lo apartas y sostienes tu emprendimiento. Por eso es tan importante ese silencio interno.
Claro, aquí es que estamos hablando de mentalidad del emprendedora, ¿no? Y para tener esa mentalidad... Una mentalidad fuerte, consciente de lo que estamos haciendo, con unos objetivos claros y definidos, pues todo esto está dentro, perdón, de este proceso claro. que nos estás diciendo dentro de este tiempo que te tienes que tomar y todas esas trabas, zancadillas y problemas que nos vamos a poner, pues no son más que nos van a animar más a dejar el proyecto que a seguir adelante, claro.
Claro. Y en referencia a esto que te decía ahora al final, ¿no? De este tipo de pensamientos que te crees tu propia propaganda y te engañas. Claro, sí. En relación al dinero, yo a veces hago un workshop de vez en cuando, de fin de semana, sobre la abundancia para trabajar temas de creencias con el dinero, ¿no? Y hay las creencias son tipos de pensamiento que tú crees que son verdad para ti. Es decir, si yo te digo el dinero no cae del cielo o crece en los árboles, esto al igual te lo ha dicho tu padre toda tu vida. Y tú te lo crees, para ti es una verdad. El dinero, hostia, no lo encuentro debajo de las piedras. Tengo que currar y sudar sangre para conseguir este dinero, ¿no? Entonces, esto es una verdad para ti. Esto se le llama creencia, pero no es una verdad para todo el mundo. Hay personas que trabajando 4 horas a la semana o 3 al día, es igual, ¿sabes? O 4 al día, se hacen de oro, ganan mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, si tuvieran esa creencia, esa verdad interna, eso no podría sucederles, ¿no? Entonces, hay muchas, mira, te voy a decir unas cuantas para que los que nos están escuchando busquen dentro de sí. Mira, una es la del cielo, esta que os he dicho, ¿no? Otra, el dinero no es importante porque no da la felicidad. Por ejemplo, tú puedes creer eso. El dinero hay que guardarlo por si pasa algo. Tú puedes creer eso, ¿no? Tienes que sudar sangre para llegar al fin de mes. Si trabajas poco, eres un jeta. Claro, o sea, si a mí me han educado con que tengo que trabajar mucho y si trabajo poco soy un jeta, yo no quiero ser un jeta. Con lo cual, ¿qué pasa? Que voy a currar muchísimo. Pero si además tengo solapada la creencia de que tengo que currar mucho para ganar 1.500 euros, ahí ya tengo un combo del que no puedo salir, ¿no? Por ejemplo, no puedes ganarte la vida con lo que te gusta, con tu pasión, con tu hobby, o los que se forran son corruptos, ¿no? Tú ves una montaña de billetes y lo primero que piensas es que estos billetes los han conseguido unos mafiosos traficando coca. Claro, sí. ¿Sabes? Si eso está en tu mente, tú nunca tendrás una billeta, una montaña de billetes, porque serás un narco, ¿sabes? No sé, hay muchas de estas, por ejemplo, cosas que le preocupan a la gente, ¿no? Que si tengo mucho dinero, me lo robarán. O que si tengo mucho dinero, solo me van a querer por interés. Sí. ¿Sabes? Entonces, son cosas sutiles, pero que están dentro. Entonces, si no paramos a reconocerlas y a ver cómo detonan dentro de nosotros y hacemos un trabajo para evitar esos mecanismos que detonan y aprendemos a observarlos en distancia cuando detonan, somos esclavos de esta verdad que me estoy diciendo. Y como soy esclavo de esta verdad, mi vida está condicionada por esto.
Claro, y además te condiciona en todos los aspectos. Es decir, que estamos aplicando al mundo del emprendedor, pero el emprendedor no va a poder desarrollar lo que es un negocio y llevarlo a una etapa superior o de más éxito. Y una persona normal pues va a vivir siempre pues en esa agonía constante de el dinero es malo, pues me voy a conformar con lo que tengo y no voy a avanzar más porque todo lo que me rodea no vale para nada, ¿no?
Entonces, es ese estado de carencia.
Eso es. Pues la verdad que es este último tramo es muy significativo porque vemos que estas estructuras, esas creencias, todas estas acumulación, ¿no? de temas que hemos ido acaparando a lo largo de los años, pues nos pueden afectar en un momento dado y nos pueden retrasar en el sentido de que no vamos a avanzar, nos vamos a estancar y lo que podía ser pues a la hora de desarrollar un negocio, lo que podía ser vivir de ese negocio, aportar pues ese valor y a la sociedad que nos devuelva, ¿no? Que ese negocio sea exitoso. Uh-huh. O luego a nivel personal, que nosotros podamos desarrollar pues, en un trabajo que nos guste, podamos hacer o desarrollar diferentes facetas con las que podamos ser felices y conseguir pues, cierta libertad, entre comillas, esa libertad financiera que se busca, esa libertad para hacer lo que queramos, pues lógicamente, si no somos conscientes de todas estas cosas que nos decimos, pues es imposible todo.
Eso es imposible. Y vemos, anhelamos eso, deseamos eso, lo vemos en otros, pero cuando lo intentamos, no podemos. Pero si he seguido los pasos, no has seguido los pasos. Hay algo dentro de ti que está impidiendo que eso suceda.
Claro, porque has podido seguir los pasos, pero hay algo ahí en tu cabeza que no lo ejecuta o no lo lleva a la acción final, ¿no?
Eso es. O cuando estás grabando unos vídeos para las redes, estás transmitiendo lo contrario de lo que quieres decir. aunque a ti no te lo parezca, porque estás leyendo como un loro algo que has escrito en un papel y lo estás grabando en un vídeo, ¿sabes? O sea, esos uh-huh. mecanismos, esos miedos, esa falta de autenticidad, de conexión con lo que estás haciendo, todo esto, porque al igual solo lo buscas por ambición, por dinero, y está bien tener dinero, claro que sí. Si yo te pregunto qué prefieres, 1.000 euros o 1.000.000 de euros, me dirás 1.000.000 de euros, ¿no? Pero yo no digo que sea un problema eso, todo lo contrario, el tema está en desde dónde nos movemos. Si nos movemos desde esa estructura interna, estamos totalmente condicionados y abocados a sabotearnos en el camino.
De ahí que herramientas como la meditación pues sean pues una tabla de salvación para tomar esa distancia, alejarnos de esos mecanismos que nos, o esas estructuras psicológicas que nos hemos creado a lo largo de nuestra vida, y podamos salir de esa, ¿no? de ese bucle, podemos decir también, en el que nos hemos metido y que no hemos sabido luego afrontar de una manera mucho más activa, ¿no?
Eso es, tal cual.
Pues Alex, pues ha sido una charla muy interesante sobre todas estas estructuras psicológicas que nos boicotean, o que nosotros mismos nos las creemos de tal manera que nos bloquean, nos quedan esas resistencias, esos miedos que nos impiden avanzar y conseguir pues muchas veces aquello que queremos, ¿no? En nuestra vida, esos objetivos finales. Te agradecemos enormemente que hayas estado un día más con nosotros en este podcast del Instituto de Finanzas Personales.
Gracias, Esteban, por hacerme partícipe de esto y por estar en este proyecto tan bonito.
Como dije al principio, ha sido una charla muy interesante, muy potente, y ahora os queremos escuchar a vosotros y a vosotras. Nos podéis plantear vuestras dudas, consultas o preguntas, y para ello pues nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. También os podéis dejar un comentario en la caja de texto que tenéis en la descripción, y en esa misma descripción podéis rellenar el formulario que hay precisamente pues para hacernos llegar esas dudas sobre el tema que hemos desarrollado hoy o sobre cualquier otro que se os ocurra y que esté relacionado con los temas que habitualmente tratamos en este podcast. Esas dudas y estas consultas, esas preguntas que nos hagáis, pues se las plantearemos a Dimitri Ralov, al director de este Instituto de Finanzas Personales, pues en diferentes programas que vayamos preparando. También os recomiendo que echéis un vistazo a esta descripción. La descripción siempre es interesante mirarla porque hay muchísimo contenido que os vamos dejando, y ahí pues, por ejemplo, podéis encontrar los canales de comunicación del invitado de hoy, de Alex Nobel, o también el enlace a la URL directa de este episodio número 136, en el que vais a ver información adicional que viene un poco pues a complementar y a completar el tema que hemos tratado en el día de hoy. Además, desde este enlace, desde esta URL propia de este episodio 136, si nos dejáis vuestros datos personales, vuestro nombre y vuestra dirección de correo, nosotros nos vamos a encargar personalmente de avisaros cuando publiquemos cada sábado un nuevo episodio. Bueno, nos vamos a marchar ya, no sin antes agradeceros la atención prestada. Vamos a poner ya el punto y final a este intenso episodio, a este episodio número 136. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.